el pasaje en el que estamos basándonos, y también en Levítico, en el capítulo 24, los versículos 5 al 9. Éxodo 25, y los versículos de Éxodo 25 son versículos 23 al 30. Y después, Levítico, capítulo 24, versículos 5 al 9. Vamos a orar al Señor primero, y a continuación, con su ayuda y con su guía, vamos a meditar en su palabra. Vamos todos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, continuamos en tu presencia y somos conscientes de nuestra absoluta, completa, continua necesidad de ti. Por tanto, te rogamos, Padre, que estando delante de ti, tú tengas a bien guiarnos por tu Santo Espíritu, que sea Él el que nos hable por medio de tu palabra, el que nos instruya conforme a las maravillas de lo que tú tienes aquí revelado con respecto a tu obra a través de tu Hijo Jesucristo, el propósito que tú tienes para nuestras vidas, de salvarnos de nuestros pecados y además también de gozar de la comunión contigo. Así que, Señor, te rogamos que al estar meditando en estas cosas, tú nos des un mayor celo y un mayor deseo de crecer en esa comunión contigo, con corazones agradecidos por lo que tú has hecho en nuestras vidas a través de la obra de tu Hijo, realizada en la cruz del Calvario para nuestra salvación. Úngenos con tu Santo Espíritu, por tanto, y que podamos estar gozándonos delante de ti, a los pies de Cristo, quien es nuestro Rey y nuestro Señor. Te lo pedimos en su nombre y para tu gloria. Amén. Éxodo 25, leyendo en el versículo 23. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos, y de 1 codo su anchura y su altura de 1.5 codos. Y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones con que se libará. De oro fino los harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Y ahora en Levítico capítulo 24, leyendo, como he dicho, versículos 5 al 9. Profundizando un poco más, dando un poco más de detalles sobre lo que tenía que ver con la mesa, los panes, sobre todo los panes. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová, por derecho perpetuo. El Señor bendiga esta lectura de su palabra en cada uno de nuestros corazones. Si os fijáis, cuando se nos dice aquí y leemos, sobre todo en el versículo 30 de Éxodo 25, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición, Ya hemos estado viendo otros objetos del tabernáculo y a veces por la similitud de los nombres, pues tal vez nos podamos confundir o veamos cierta conexión que realmente allí no tiene que ver con los nombres. A lo que me refiero es que, por ejemplo, hemos estado tratando el tema del propiciatorio, el propiciatorio que tiene que ver con la, propiciación, pero esa palabra propiciación, propiciatorio, vimos lo que estuvimos viendo, no es la misma aquí que en cuanto a la mesa. La mesa, dice, la mesa y el pan de la proposición. Una cosa es la propiciación y otra cosa es la proposición. Vamos a ver también en esta tarde qué significa eso de la proposición. ¿Por qué digo esto? Estuvimos viendo en la última ocasión la conexión que tiene la mesa dentro del tabernáculo con los otros dos objetos que se han mencionado antes, el arca y el propiciatorio. Y si bien es importante tener en cuenta la conexión con estos dos objetos, también es importante notar la distinción que existe en este objeto en sí, que se le llama no la mesa de la propiciación, sino la mesa de la proposición. La distinción y la conexión entre ellos es igualmente importante. Y si nos fijamos aquí, la semana pasada estuvimos tratando lo que es el objeto en sí, la mesa dentro del tabernáculo, dentro del lugar santo, estuvimos viendo el objeto en sí. Pero lo que vamos a ver hoy era qué es lo que había encima de la mesa de la proposición, o la mesa del lugar santo, o la mesa del tabernáculo, como lo queramos llamar. Y si os fijáis aquí, hay varias cosas, pero lo que quiero que nos... Que en lo que enfoquemos nuestra atención, porque dice allí el versículo 9, harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, etcétera, etcétera. Pero aparte de eso, aquí lo que estaba continuamente encima de esa mesa, a todos esos objetos que menciona allí en el versículo 29, es para elaborar y para llevar a cabo lo que tenía allí, lo que había allí en la mesa. Pero lo que había encima de la mesa lo tenemos en el versículo 30. Y como hemos leído allí en Levítico 24, desarrolla un poco más cómo se produjo, cuánto sabía, etcétera, etcétera, acerca de lo que había encima de la mesa. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Lo he dicho ya no sé cuántas veces, y lo voy a volver a decir. El tabernáculo, todo el tabernáculo, desde adentro hacia afuera, de arriba para abajo y cualquier aspecto que queramos contemplar en el tabernáculo, todo el tabernáculo nos habla de la persona y de la obra de Cristo. Por tanto, cada objeto, cada acción que tenía relación con el tabernáculo, tenía relación o preparaba y nos señalaba, nos indicaba hacia Cristo, su venida, su ministerio, su obra, su muerte, etcétera, etcétera. Entonces, cuando contemplamos aquí el tabernáculo, no podemos perder de vista qué es lo que está representando, qué es lo que está simbolizando. Porque en el momento que perdamos de vista que el tabernáculo nos habla de Cristo, estaremos perdiendo de vista la misma razón, el mismo propósito por el cual dio Dios el tabernáculo en el Antiguo Testamento. En el momento que no nos señale hacia el Mesías o que el pueblo allí estaba realizando todos los oficios, trayendo los sacrificios, etcétera, etcétera. En el momento que no estuviese mirando por la fe al Cristo, al Mesías que había de venir, todo lo demás se convertía en una mera rutina, en un mero ceremonialismo. Hacer la ceremonia por hacerla externamente, en vez de tener su vista, su mente, su corazón puesto en aquel de lo cual simbolizaban todas estas cosas, el Cristo, el Mesías, que les había de redimir de sus pecados. Así que cuando nosotros miramos al tabernáculo, hemos de mirarlo de esta manera. ¿Qué nos habla? ¿Qué nos enseña? ¿Cómo a través de este medio pedagógico, a través de estos simbolismos, a través de todos estos objetos, nos hablan acerca de Cristo? El tabernáculo, en otras palabras, es un cuadro. Es una ilustración, si se puede llamar, de lo que Cristo llevó a cabo. De forma visible, de forma tangible, se puede decir, pues vemos aquí, de manera ilustrada, quién era Cristo, qué hizo Cristo a nuestro favor. Y estuvimos viendo entonces la mesa. Pues hoy vamos a ver los panes que estaban puestos en la mesa. o lo que se llama aquí los panes de la proposición, su contenido. Vimos la conexión con los otros dos objetos y hoy, fijándonos más concisamente en este objeto en sí, ¿qué es lo que había encima de la mesa? Estos panes, su contenido. Ahora, de la misma forma que estuvimos viendo la mesa en sí, su conexión con el arca y el propiciatorio, también hay que ver la mesa en conexión con los panes y los panes en conexión con la mesa. Y hay una distinción entre ambos, pero también hay una conexión entre el pan y los panes. Y entender ambas cosas, como nos hablan de Cristo, vamos a poder apreciar qué es lo que nos está hablando de nuestra comunión con el Señor. Fijaos aquí en el versículo 30, Éxodo 25:30, que hay una conexión íntima, inseparable, entre la mesa y los panes. Los panes no eran puestos en otro sitio, sino que estaban puestos en la mesa. Y la mesa servía para dar apoyo, digámoslo así, o lugar donde poner los panes. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Cuando vamos a Hebreos, capítulo 9, allí el apóstol Pablo está mencionando muchas veces, en diferentes ocasiones, acerca del tabernáculo. Pues bien, fijaos cómo describe él cuando habla de este objeto. En Hebreos, capítulo 9, el versículo 2. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Por la razón que Pablo está aquí mencionando, va de afuera hacia adentro. En el tabernáculo estuvimos la razón de por qué el Señor va de dentro hacia afuera. Por eso dice allí, la primera habitación de la que habla es el lugar santo. Y allí estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Ahora no es el momento para explicar por qué aquí no menciona el altar de oro, el altar de incienso. Pero eso en otra ocasión. Creo que nos centremos en lo que está diciendo aquí. La mesa y los panes de la proposición. No dice la mesa con los panes de la proposición. Entonces, cuando comparamos Éxodo 25 y Hebreos 9, nos hace ver que había una conexión íntima, Éxodo 25, una conexión íntima entre el pan, entre la mesa y el pan, pero sin embargo, estaban identificados de forma que se podía distinguir uno del otro. Una cosa era el pan y otra cosa era la mesa, aunque estaban conectados íntimamente. Ahora, un paralelo con esto lo tenemos en el Nuevo Testamento. Y esta mañana hemos estado tratando el tema de la mesa, de la Santa Cena, la mesa del Señor, pero en un contexto diferente. Allí, una vez más, en 1 Corintios 10, y el capítulo 11 nos habla de la mesa del Señor y nos instruye acerca de ello. Pues bien, otro aspecto más que vemos la conexión entre un pasaje y el otro. Estuvimos viendo esta mañana que el capítulo 10 habla de los beneficios que tenemos al venir a la mesa. Capítulo 11 de las consecuencias que tiene el venir a la mesa de forma indigna o no considerando el cuerpo del Señor. Hay otra cosa aquí más, además de otras muchas cosas. En el capítulo 10 se nos habla de estas palabras, la mesa del Señor, ¿no? Cuando habla de lo que es la Santa Cena, habla de la mesa del Señor, capítulo 10, 1 Corintios 10, versículo 21. Cuando vamos al capítulo 11 y en el versículo 20, vuelve a hablar del mismo tema, pero ahora usa otro título y dice la Cena del Señor. Hablan de la misma cosa, pero son dos títulos que enfatizan cosas diferentes. Y están íntimamente relacionados, como la mesa y los panes. Mientras que el primer nombre, es decir, la mesa del Señor, nos habla de la relación que tenemos con Dios por medio de Cristo, es una relación de comunión, ¿os acordáis que estuvimos viendo que la mesa representa comunión con Dios? Por otra parte, la mesa del Señor, cuando nos habla el segundo título de la cena del Señor, nos habla de la forma en que esa comunión es expresada. Mientras que la mesa habla de Cristo, el sustentador, la mesa sustentaba el pan. Así también, lo que era el pan nos habla de lo que es el sustento mismo. Y aquí, ilustrando con lo que es la mesa del Señor, tenemos el pan y el vino, que nos habla de cuál es el sustento de nuestra comunión con Dios. El sacrificio de Cristo. tomando Él nuestro lugar en la cruz del Calvario, cargando sobre sí mismo nuestros pecados y siendo Él hecho maldición por nosotros. Cristo, la mesa, el sustentador de nuestra salvación, ¿cómo Él lleva a cabo esto? ¿Cómo Él hace realidad? ¿Cómo Él hace posible que podamos tener comunión con Dios? A través de Él mismo siendo nuestro sustento, es decir, siendo Él el sacrificio por nuestros pecados. Por tanto, cuando venimos a este pasaje que nos habla de la mesa y de los panes, viendo en este paralelo, no estoy diciendo que la mesa con los panes de la proposición está hablando de la Santa Cena, ni mucho menos. De lo que estoy haciendo es viendo que hay un paralelo entre estos dos nombres, una conexión, pero hay una distinción. Y lo mismo ocurre con la mesa en el tabernáculo y también los panes de la proposición. Es decir, mientras que Cristo es nuestro sustentador, el sustentador de nuestra salvación, Él lo ha hecho todo, también al mismo tiempo en Él tenemos que encontrar el sustento de nuestra relación con Dios. Esto lo que quiere decir es que no solamente es tener una relación con Cristo una vez que venimos a Él, sino que es una relación continua de estar viniendo a Él para tener comunión con Dios. Y aquí entonces se nos hace ver que hay una gran distinción entre simplemente una persona que conoce a Cristo como el sustentador de la salvación, aquel que ha realizado la salvación, y aquel que viene a sustentarse o a tomar ese sustento, por así decirlo, de esa salvación. No es lo mismo conocer a Cristo, quien es el Salvador, de una forma intelectual, a venir a esa mesa y tomar de Él. Y en el Nuevo Testamento Cristo habla una vez más acerca de sí mismo como el pan que descendió del cielo, haciendo referencia al maná en el Antiguo Testamento, en el desierto. Y dice allí que no solamente es cuestión de saber que Él ha descendido como el maná del cielo, el verdadero pan del cielo, que es el pan de vida, sino que además dice allí que eso no es suficiente, sino que además es comerle y beberle. En otras palabras, es acercarnos a Él y recibirle de la misma forma que uno recibe pan, o come pan, y bebe, y lo recibe para su beneficio, en este caso físico, así también es con el pan de vida. Cuando recibimos, cuando venimos a Cristo, cuando le tomamos como nuestro Salvador personal, no solamente estamos reconociendo intelectualmente que Él es el Salvador, sino que estamos haciendo propio nuestro, por la fe, que es un don de Dios, que Cristo es nuestro Salvador personal, recibiéndole no solamente como sustentador, aquel que ha realizado la obra de salvación, sino aquel que ha realizado la obra de salvación para mí, para uno, recibiéndole por la fe. Por tanto, la cuestión es, ¿quieres tú gozar de la comunión con Dios? Vemos que la mesa, allí cuando habla de la mesa de la proposición, habla de comunión con los panes. Por tanto, ¿cómo uno puede gozar de la comunión con Dios? ¿Quiénes eran los que participaban de ese pan? Aquellos que Dios les había dado acceso, eran los sacerdotes de la familia de Aarón. Aarón y todos sus hijos tenían ese acceso porque Dios les había dado ese acceso. Y así solamente tú, yo, cada uno de nosotros tenemos acceso a Dios por medio de Cristo para tener comunión con Él. Entonces vemos que lo que está aquí hablando no es solamente de pensar quién es Cristo, reconocer quién es Él, intelectualmente, externamente, sino hacer tuyo por la fe que Cristo es el sacrificio por los pecados, el Salvador de los pecadores. Y eso te llama a venir a Él personalmente para recibirle como tu Salvador personal. Así que vemos aquí esta relación entre la mesa, los panes, pero también que nos distingue entre uno y otro. Pero además también aquí vemos otra cosa más, que es la simbología de estos panes. La simbología y el significado de los panes. Tanto en Éxodo 25 como en Levítico, Levítico 24, se nos da una serie de descripciones y de detalles acerca de estos panes. Y cada detalle, cada descripción nos hablan acerca de Cristo. Fijaos en primer lugar que se nos habla de el nombre de estos panes. Lo tenemos aquí en Éxodo 25, el versículo 30. Y pondrás sobre la mesa los panes de la proposición. Los panes de la proposición. ¿Qué significa esa palabra, proposición? Un poco extraña, ¿no? Lo que significa sencillamente es, literalmente, en el hebreo es los panes del rostro. Los panes del rostro. ¿Qué significa eso? Pues bien, si seguimos leyendo, nos va a dar una pista. Y pondrá sobre la mesa los panes o el pan del rostro delante de mí continuamente. De hecho, en hebreo, cuando dice aquí los panes de la proposición y la expresión delante de mí, en hebreo es la misma palabra. Es la misma palabra, no está cambiando de palabra. Es la misma, están traducidos de esta forma, pero es la misma palabra. Por tanto, ¿quién es este rostro del que está aquí implicado? El rostro del que está aquí implicado es Dios mismo. Dios mismo. Y además, enfatizado dos veces. El pan del rostro, que es mi rostro, delante de mí. Y además, en hebreo también es muy fuerte esta expresión, porque delante de mí es la expresión que se usa delante de mi cara. Es la expresión en hebreo. No hay otra forma de expresarlo. Entonces, no solamente es la presencia de Dios de una forma genérica, sino como si estuviese delante de la cara misma de Dios. Eso es lo que significa esta expresión cuando leemos aquí el pan de la proposición delante de mí. En Éxodo, en Levítico 24 habla también de los panes delante de Jehová. Es la misma idea. Por tanto, de lo que nos está hablando aquí es que cuando venimos a la comunión con Dios por medio de Cristo, quien es el pan de vida, de lo cual está representado aquí estos panes, los panes de la proposición, venimos a la misma presencia, a la misma, usando la expresión en hebreo, a la misma cara de Dios. ¿Os acordáis cuando Moisés está allí en el monte y dice que hablaba, que Moisés hablaba cara a cara con Dios, como un amigo habla a otro amigo? Pues esa es la idea aquí. Tenemos tal acceso a Dios por medio de Cristo, por la fe en Él como nuestro Salvador personal, que nos lleva a la comunión con Dios, pero no en un sentido comunión como en un aspecto alejado, sino a la misma presencia, a estar cara a cara con Dios para poder hablar con Él, para poder tener comunión con Él, una comunión íntima, especial. Pero además también otra cosa. ¿Cómo es que Cristo, el pan, del cual representan estos panes de la proposición, nos lleva a la misma presencia, a la misma cara, de estar cara a cara con Dios y no ser condenados? Pues hemos leído allí en Levítico, en el capítulo 24, más detalles acerca de los panes de la proposición. Y dice allí, en el versículo 5... Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. O sea, el problema de cuando se traduce la Biblia en otros idiomas es que el idioma, en el original, además, es lo que yo tengo la convicción, sobre todo el hebreo en sí encierra teología pura, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo aquí con esta palabra tortas. La palabra tortas literalmente significa panes perforados. Panes perforados que además para poderse perforar tenían que pasar por el fuego del horno. Y entonces se producían estas tortas, unos panes perforados habiendo pasado por el fuego del horno. Y no nos habla esto precisamente de una forma maravillosa en este cuadro. ¿Cómo Cristo nos ha introducido a la misma presencia de Dios, a estar cara a cara con Dios y no ser condenados, sino gozar de la comunión con Él? Porque Él es esa torta, ese pan perforado que sufrió el fuego del horno de la ira de Dios a nuestro favor para poder ser aceptados delante de Él. Por tanto, vemos que su sacrificio, siendo Él el pan roto, el pan quebrantado en la cruz del Calvario, con su sangre vertida allí, nos garantiza poder acercarnos a Dios, poder acercarnos a nuestro Padre en los cielos y poder entrar cara a cara con Él y tener esa comunión íntima, como está aquí, como venía estos sacerdotes al lugar santo y poder tomar de esta mesa estos panes, en la misma presencia de Dios. El nombre. También hay aquí, muy significativo, que se nos habla de el número de los panes de la proposición. En Levítico 24, versículo 5, se nos dice cuántos panes debían cocer. Y esto era una orden, un mandato de Dios conciso. Dice allí, y cocerás 12 tortas, 12 tortas. Y en el versículo 8, no tendremos que ir muy lejos, se nos dice la razón de por qué eran 12. Y dice allí, en nombre de los hijos de Israel. En nombre de los hijos de Israel. ¿Os habéis dado cuenta? Los panes en sí representan a Cristo. El número de los panes representa las tribus de Israel, cada una de las 12 tribus de Israel. Y esto es un cuadro maravilloso que nos muestra cómo Cristo se identifica perfectamente con su pueblo. Ese pan que representa a Cristo, esos 12 panes que representa a las 12 tribus, al pueblo de Israel. Y al mismo tiempo también cómo el pueblo de Israel en ese caso, la iglesia del Señor, está perfectamente unida, íntimamente unida e inseparablemente unida a Cristo, con Cristo. El pan y ese pan de la proposición son 12 panes de la proposición. Ahora, aquí hay otra cosa muy interesante. Cuando vemos las 12 tribus, había algunas que eran más grandes en número, otras más pequeñas, unas físicamente hablando más poderosas, otras más débiles. Así que cada pan representaba una tribu con un trasfondo, con unas características diferentes. Pero si fijáis, cada pan no reflejaba en su tamaño lo que era el tamaño o, humanamente hablando, la dignidad de esa tribu, sino que todos y cada uno de los 12 panes, a pesar de que había más tribus más grandes, más pequeñas, cada uno de esos 12 panes eran iguales en tamaño, exactamente el mismo tamaño para todos esos 12 panes. No solamente habla del mismo tamaño, sino además, fijaos, cómo tenían que ser colocados. Levítico 24, versículo 6. Y los pondrás en dos hileras, 6 en cada hilera, no amontonados, no apilados. Como a lo mejor, voy a poner mi caso. Yo cuando voy allí a Barciencia a comprar el pan, claro, para ahorrar espacio, allí están todos los panes apilados, ¿no? Pero aquí no, aquí eran en dos hileras y no una montona del otro, sino una al lado del otro. Entonces vemos mismo tamaño y además no uno por encima del otro. Y esto nos habla de nuestra aceptación delante de Dios. ¿Cómo gozamos de esa perfecta comunión con Dios por medio de Cristo? Es una comunión con Él, una aceptación, y a través de esa aceptación una comunión, esa aceptación delante de Dios no admite grados, no admite grados. Habrá creyentes, pues, de cara al mundo, digámoslo así, con mayor dignidad, de cara al mundo, otros tal vez con menos dignidad. Y así podemos pensar, de cara al mundo a lo mejor tienen un gran renombre, o más fuertes que otros, pero delante de Dios, todos somos iguales, en Cristo. Porque lo que ve el Señor es ese pan que representa, lo que ve el Padre es este pan que representa a Cristo. Todos y cada uno de nosotros estamos igualmente aceptados por la fe en Cristo, como nuestro Salvador personal, estamos igualmente aceptados delante de Dios. Y cuando el diablo venga a tu vida, cuando viene a nuestra vida, y quiere señalarnos nuestra indignidad delante de Dios, y nos quiera decir, pero ¿cómo te atreves tú? ¿Cómo osas venir delante de Dios, cara a cara delante de Él, para pretender tener comunión con Él, con lo indigno que eres? Pues cuando venga así el diablo, piensa en esto. Hay muchos pasajes, pero yo te voy a decir uno. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, es decir, habiendo sido justificados, declarados delante de Dios por las perfecciones, por los méritos de Cristo, los cuales no admiten grado, un grado, es decir, es perfecto, es absolutamente perfecto. Ahora dice, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Está diciendo que cualquier creyente en el mundo que ha creído en el Señor Jesucristo como su Salvador personal, en cuanto a su fe, es tan preciosa a los ojos de Dios que como la fe del gran apóstol Pedro, que como la fe de cualquiera de los otros apóstoles. ¿Por qué? Porque como dice aquí, no es la fe en sí, sino el objeto de la fe, lo que da valor a nuestra fe. Es decir, ¿cuál es ese objeto de nuestra fe? La justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo que nosotros recibimos en Él. Aceptación delante de Dios, habiendo sido perfectamente, absolutamente declarados justos delante de Él. Él, Cristo, es precioso delante de su Padre. Delante de su Padre en los cielos, como ese pan que estaba allí, delante de la presencia, dice allí, el pan de la proposición, el pan del rostro, delante de mí, continuamente, para tener comunión con Dios. Por tanto, de lo que nos está hablando aquí es, ¿qué aceptación tenemos delante de Dios? Perfecta, absoluta, por medio de Cristo, por lo que Él hizo. Pero fijaos, aquí hay otro detalle más, el tercero. Se nos habla de la elaboración del pan de los panes de la proposición. En Levítico 24, como he dicho, nos da más detalles acerca de cómo se preparaba, se elaboraba este pan. En Levítico 24, versículo 5, dice allí, y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas, las tortas que ya hemos visto que lo que implicaba este nombre. Y tomarás flor de harina. ¿Qué significa esto? No es lo mismo, pero os voy a poner una ilustración para los que os gusta la cocina. A mí me encanta. Hay dos maneras de hacer, por ejemplo, un bizcocho. En cuanto a la harina, o la metes toda de golpe en el bol, ¿vale? Y lo haces. Otra forma de hacer que la masa se quede esponjosa, más suave, lo que haces es con un colador poner la harina y le vas golpeando y sale fina. La harina fina. Realmente, cuando dice aquí, tomarás flor de harina, literalmente lo que significa es harina fina. ¿Qué es lo que ocurre cuando uno quiere asegurarse de que salga una masa homogénea, muy suave, perfecta, sin grumos? Pues lo que hace es la harina, la cuela y sale harina fina. Más o menos esa es la idea aquí. Es decir, para preparar esas tortas con una homogeneidad perfecta, sin grumos, sino toda ella en un mismo, homogénea. Nos hace pensar en la homogeneidad, o decirlo de otra manera, las perfecciones sin impurezas de aquel quien es el pan de vida, nuestro Señor Jesucristo. Pero por si fuese poco, esta elaboración va más allá. No solamente nos habla de lo que es la perfección de Cristo, cómo somos aceptados delante de Dios, porque Cristo es perfecto. Y nos lleva a esa comunión con Él, identificando esos 12 panes que somos nosotros con Cristo, quien es el pan mismo. Pero además, fijaos que aquí dice que encima de los panes tenía que haber algo. Versículo 7. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. No sé si está. Quiero que cojamos bien el cuadro. El pan representa a Cristo, los 12 panes, las tribus que están íntimamente conectados, unidos, y encima de esos panes, ese incienso puro, olor grato a Dios. Por tanto, lo que está diciendo es que de la misma forma que Cristo es un olor grato a Dios, nosotros en unión con Cristo, siendo indignos como somos por naturaleza, pecadores, pero unidos a Cristo, somos un olor grato a Dios. Cuando somos presentados por medio de Cristo a la misma presencia para estar cara a cara con nuestro Padre en los cielos, lo que el Padre contempla y lo que el Padre, usando este lenguaje, huele, es un olor grato. Aceptos en Cristo el Amado. Y fijaos entonces lo que nos está hablando. ¿Qué comunión tenemos? ¿Qué íntima comunión? Que cuando entramos a la presencia de Dios, no ve impurezas, no ve nuestras indignidades, no ve nuestros pecados, de cara a lo que es nuestra aceptación delante de Dios, sino que lo que ve es Cristo, sus perfecciones, su deleite. Este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. Y si estamos aceptados en el Amado, Cristo el Padre nos dice, tú eres mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. Fijaos entonces hasta dónde llega esta comunión con Dios. También aquí, cuarto lugar, el cuarto detalle que se nos da acerca de estos panes, el peso de los panes. Yo creo que esto también es muy significativo. En Levítico 24, el versículo 5, se nos dice, cada torta será de dos décimas de efa. Ahora, cuando pensamos en el Antiguo Testamento acerca de panes, acerca de medidas de peso, es muy curioso que si conocemos las Escrituras y vamos allí a Éxodo, se nos vendría a la mente otro pan, el maná que desciende del cielo. Y allí también se usa esta misma medida, cuando habla de décimas de efa. Pero hay una distinción. En Éxodo 16, versículos 16 y 36, dice, esto es lo que Jehová ha mandado. Recoge de él, es decir, del maná, el pan que descendió del cielo, recoge de él cada uno según lo que pudiere comer. Un gomer por cabeza, es decir, un gomer por persona. Y luego en el versículo 36 se nos dice qué clase de medida es este gomer. Y un gomer es la décima parte de un efa. Lo que una persona podía, lo que era su sustento para un día era un gomer. O en otras palabras, una décima de efa. Ese pan, ese maná. Cuando vamos al pan de la mesa los panes de la proposición de la mesa del tabernáculo, se nos dice que el tamaño de ese pan era dos décimas de efa. Es decir, el doble con referencia a lo que era el maná allí en el desierto. Ahora, viéndolo así, lo podemos contemplar de dos maneras y podemos sacar también aplicaciones de estas dos maneras. Una, por una parte, si eran dos décimas de efa, quiere decir que era el doble de cantidad que necesitaba una persona. Lo cual nos habla de la plenitud que tenemos en Cristo, que es sobreabundante. La justicia, la persona, las perfecciones de Cristo a nuestro favor nunca jamás se quedarán cortas, sino que sobreabundará. No importa nuestra indignidad y nuestro pecado, estamos perfectamente aceptados delante de Dios por la fe en Él. O tal vez también incluso lo podemos contemplar de esta manera. Se habla de dos décimas de efa, y una décima de efa era para una persona. Dos décimas de efa, pues calculamos, y representa dos personas. ¿Qué ocurría allí cuando venían a esta mesa, representado por estas dos décimas de efa, este doble de tamaño que necesitaba, que era para dos personas? Fijaos que una de las descripciones que se nos habla de este pan, se nos dice allí en Levítico que esos panes eran los panes de Aarón y de sus hijos. Esa era una parte. Ese pan era de Aarón y de sus hijos. Pero también se nos dice en ese mismo pasaje, en Levítico, pero esta vez en el capítulo 21:21, que era el pan de Dios. Por una parte era el pan de Aarón y los sacerdotes, Aarón y sus hijos, y por otra parte también era el pan de Dios. ¿Acaso esto no nos habla de cuando hablamos de la comunión que Dios nos brinda en Cristo? ¿No nos habla de cuáles son esas dos partes que gozan de esta comunión? Por una parte nosotros, por otra parte Dios mismo en los cielos. ¿A través de quién? A través del pan, Cristo, quien es allí el pan de la proposición, aquel que nos lleva al mismo rostro de Dios. Por tanto, vemos aquí una vez más que incluso este peso de esta medida, de estos panes, nos habla de nuestra gloriosa comunión con Dios. Ahora, habiendo visto todo esto, por tanto, viendo que en la mesa nos habla de Cristo, el sustentador, el que ha provisto la salvación para tener comunión con Dios, el sustento mismo, es decir, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, somos traídos a la misma presencia. ¿De quién? De nuestro Padre de los cielos, cara a cara, los panes de la proposición. Además también de esa, ¿por qué podemos tener ese acercamiento a Dios? Porque estamos unidos a Cristo. Una unión que lo que significa es que cuando Dios nos ve, ve a Cristo mismo. Y por tanto tenemos esa comunión, Dios con nosotros y nosotros con Él. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito por el cual? ¿Por qué está todo esto allí? Que nos habla de Cristo. ¿Cuál es la finalidad? La quinta cosa y la última cosa que se nos habla aquí de los panes de la proposición con relación a la mesa en el tabernáculo. ¿Cuál era la finalidad? ¿Con qué fin es Cristo el pan de la proposición para nosotros? Lo podemos poner de otra manera. Ese pan que nos habla de representación, de identificación, de unión, de las perfecciones de Cristo imputadas a nosotros y de nuestra aceptación delante de Dios. ¿Qué significa, qué finalidad tiene que Cristo sea para nosotros, usando este lenguaje, el pan de la proposición? Pues nos lo dice Levítico 24, el versículo 9. Levítico 24, versículo 9. Dice, y será, hablando del pan, el pan, los panes de la proposición, y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová, por derecho perpetuo. Es decir, derecho perpetuo para Aarón y sus hijos, los sacerdotes. En otras palabras, este pan, al cual se podían acercar libremente Aarón y sus hijos, lo tenían que comer, no es que se acercaban a la mesa y se iban fuera del tabernáculo y lo comían pues, en cualquier parte, sino que entraban al lugar santo y estando en el lugar santo, y ya veremos con referencia a los otros objetos, cómo tenían también lo que era el sacrificio, lavarse con el lavatorio y entonces pueden entrar en el lugar santo, era en ese lugar santo que participaban de la comunión de ese pan, con todo lo que hemos visto, todos esos privilegios de acercarse a la misma presencia de Dios. Es decir, esa comunión estaba en el contexto de la santidad, en el contexto de que Dios les había apartado, que es lo que significa la palabra santidad, les había apartado para tener comunión con Él. Y esto nos habla a nosotros hoy, si bien ese era un objeto que estaba en el desierto hace ya varios cientos, miles de años, que estaba allí en el desierto, nos habla hoy día a nosotros, en este cuadro, de que es cuando nosotros mantenemos, o mejor dicho, nos mantenemos en ese lugar santo, es decir, en el lugar de la comunión con Dios, que nos da acceso a Cristo, es que al mismo tiempo también participamos cada vez más de Cristo. Y esa es la relación. Cristo nos ha traído a la comunión con nuestro Padre. ¿Qué es lo que hemos de hacer nosotros ahora gozando de esa comunión? Alimentarnos de Cristo para seguir creciendo en esa comunión. ¿Por qué? Porque se nos ha dado por derecho perpetuo. Es un privilegio tremendo, es un derecho que Dios nos ha dado. No teníamos ningún derecho para entrar a la presencia de Dios y tener comunión con Él, y sin embargo se nos ha dado derecho perpetuo. Y esto es lo que dice Cristo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o derecho perpetuo de ser hechos hijos de Dios. Yo no sé si Juan, el apóstol Juan, tenía en mente lo que implicaba los panes de la proposición, tener este acceso delante del Padre, pero en realidad tenemos aquí un paralelo tremendo, paralelo perfecto. Este pasaje que nos habla, en primer lugar, de nuestra conversión, reconociendo que Cristo es el sustentador, el que ha provisto la salvación, viniendo a Él y recibir ese sustento a Él mismo como nuestro Salvador, vemos que al mismo tiempo también, de lo que nos habla estos panes de la proposición, de que nos adentra, nos introduce a la comunión con Dios, a los que creen en su nombre. Y entonces nos habla de la comunión con Él, de ese derecho que tenemos. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De la misma forma que Aarón y los sacerdotes tenían ese derecho perpetuo de entrar a la presencia de Dios para tener comunión con Él, así también nuestro Padre en los cielos, por medio de Cristo, nos ha dado derecho perpetuo, un privilegio eterno de poder entrar a su presencia y gozar de su comunión. ¿De qué nos habla esto? De aprovechar esa comunión que tenemos, de entrar al lugar santo, de que cuando nos alimentamos de Cristo, la única forma es de andar en santidad delante de Él, de querer buscarle, de depender de Él, de que, como dice en otro lugar, como hijos suyos, hemos de andar como hijos de luz. Y tal vez, en tu caso, a lo mejor todavía estás sin Cristo, y por tanto, estás sin sustentador y sin sustento para tu salvación. No te puedes acercar a Dios para gozar de la comunión con Él. La mesa, y particularmente lo que estamos viendo esta tarde, los panes de la proposición, nos está diciendo que si quieres gozar de la comunión con Dios, si quieres recibir este derecho, que no tenemos ninguno por naturaleza, pero que Dios nos da en Cristo, este derecho perpetuo de ser hecho hijo de Dios, ven a la mesa, toma de ese pan, Cristo, recíbele como tu Salvador personal, para que creyendo en Él, no solamente recibas perdón de pecados, vida eterna, sino lo que implica tener comunión con Dios. Poder andar con Él. No tener temor de la condenación, sino saber que puedes entrar cara a cara delante de aquel quien es el hacedor de todas las cosas, creador de los cielos y el universo, el dador de su ley, la cual hemos quebrantado y que seguimos quebrantando, y que sin embargo, por medio de Cristo, tenemos el derecho de entrar a la misma, quiero usar esa expresión, la misma cara, al mismo rostro, a la misma presencia de Dios, y poder ser llamados amigos de Dios. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por esa gran y maravillosa salvación que tú has obrado a través de nuestro Señor Jesucristo, el verdadero pan de vida que descendió del cielo, ese pan que fue quebrantado en la cruz del Calvario, para que tomando Él nuestro lugar pudiésemos ser nosotros aceptados delante de ti y gozar de la comunión contigo. Señor, ilumina nuestra mente, obra en nuestros corazones, graba esta palabra en nuestros corazones, para que con corazones agradecidos y mentes iluminadas por tu palabra, busquemos en todo momento tu comunión, entremos a ese lugar santo para participar de ese pan glorioso que es Cristo nuestro Señor, y de esa forma andar delante de ti sabiendo que no estamos andando lejos de tu presencia, sino en la misma presencia de nuestro Dios. Por tanto, que seamos conscientes de lo que decimos, de lo que hacemos y de lo que no hacemos, para que en todo momento busquemos agradarte, sabiendo que tenemos comunión contigo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Obra en aquellos que aún no gozan, aún no disfrutan de esta comunión contigo, al desver su necesidad de Cristo, y que coman de Él por la fe y le reciban como su Salvador personal.